Nos preparamos entonces para la enseñanza de esta tarde. Vamos a 1 Corintios capítulo 16. Llegamos al último capítulo de 1 Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios. Y hemos titulado esta enseñanza Fruto Espiritual. Hoy es domingo 2 de julio del 2017 y la enseñanza se titula Fruto Espiritual. Y quiero empezar por decirles que una comunidad cristiana que vive a la luz de la victoria obtenida por Cristo al vencer al pecado y a la muerte, es una comunidad que crece en la obra del Señor día a día. La semana pasada se tocó precisamente el tema de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Entonces, una comunidad que vive a la luz de esa victoria obtenida por Cristo al vencer al pecado y a la muerte, es una comunidad que crece en la obra del Señor día a día. Es una comunidad que, aunque es imperfecta aún, se mantiene firme y constante, creciendo a la estatura de Cristo, su Salvador. Es una comunidad en la que sus miembros reconocen que han sido salvados por gracia, sin mérito personal alguno, y que por lo tanto se entregan por completo al Señor, amándolo y sirviéndolo. Decíamos al inicio del estudio de esta carta, de la primera carta de Pablo a los Corintios, que los cristianos de esa comunidad padecían una especie de amnesia de identidad. Algunos de ellos habían olvidado quiénes eran en Cristo y lo que se les había otorgado, y por lo tanto tenían conflictos de diversa índole. Es decir, apartando su mirada de Jesús, el autor y consumador de la fe, y poniéndola en ellos mismos, tendían a ver la vida cristiana en función de lo que a ellos les beneficiaba. Y eso, por supuesto, creaba conflictos relacionales. Es decir, la iglesia de Corinto se caracterizaba por el egocentrismo. Pablo los llama inmaduros, pero a través de la carta hemos visto que había mucha de esa actitud de ver nada más por ellos mismos. Cada quien veía por sus propios intereses. En lugar de procurar el bienestar de los demás, algunos buscaban primeramente su satisfacción y comodidad, lo cual ocasionaba insatisfacción y continuos conflictos entre sus miembros. Así que ante los conflictos que había entre ellos, Pablo insiste en la necesidad de hacer todo para la gloria de Dios. Mientras el enfoque fuera hacer las cosas para la gloria de Dios, entonces iban a poder caminar y crecer a la estatura de Cristo. ¿Pero qué se requería? Se requería la expresión del amor de Cristo mediante la negación de sí mismos, es decir, darse a sí mismos. Era necesario dejar de ver por su propio provecho y concentrarse en las necesidades de los demás. Y como sabemos, eso es lo que Cristo hizo, pues Él no vino para ser servido, sino para servir, ¿y qué más? Y dar su vida en rescate por muchos. Y es por eso que ahora los cristianos ahí en Corinto y los cristianos a través de todos los siglos hemos disfrutado de la salvación de Dios y de la libertad y el poder para vivir conforme al modelo de Jesucristo. Así que en este último capítulo de su carta a los Corintios, además de los saludos o despedidas tradicionales, Pablo aborda cuatro aspectos que les ayudarían a dejar de ver por sí mismos para convertirse en una comunidad que manifiesta el amor de Cristo. Pareciera ser que en este último capítulo Pablo simplemente aborda algunos temas pendientes de una manera así ya rápida como para despedirse y cerrar su carta. Pero si somos cuidadosos, vamos a ver algunos principios muy, muy, muy interesantes y muy importantes de lo que es realmente la vida cristiana. Cuatro aspectos que nos ayudarán a dejar de ver por nosotros mismos para convertirnos en una comunidad que manifiesta el amor de Cristo. Y estos cuatro aspectos son el apoyar a los necesitados, el involucrarse en la vida de los demás, sujetarse a los líderes y apreciarse los unos a los otros. Iremos viendo uno por uno. Vamos entonces a 1 Corintios capítulo 16 y vamos a empezar leyendo del 1 al 12. Primera Corintios 16 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Oremos. Bendito Padre, nuevamente, Señor, nos encomendamos a tu gracia para que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, mostrándonos tu perfecta voluntad a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que estemos concentrados, atentos, dispuestos a recibir con agrado tu palabra y a ser transformados por ella. Y que tú seas honrado y glorificado. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el primer aspecto que Pablo ve que les ayudaría a ellos a dejar de ver por sí mismos para convertirse en una comunidad que manifiesta el amor de Cristo es el apoyo a los necesitados. Ahí en los primeros tres versículos, cuatro versículos, Pablo habla de una colecta que se llevaría a cabo para llevar a Jerusalén, a los santos en Jerusalén. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Fíjense, este primer aspecto que Pablo trata es el de la ayuda a los hermanos en necesidad. Y no particularmente de los necesitados de entre ellos, ahí en Corinto, los cuales seguramente ya estaban siendo atendidos, sino a los hermanos necesitados en Jerusalén. Si estamos hablando de Corinto y Jerusalén, dos ciudades bastante distanciadas una de la otra. Pablo habla de una ofrenda que debía reunirse para los santos. Y en el versículo 3 dice a dónde se iba a llevar esa ofrenda, Jerusalén. Entonces está hablando de los hermanos que están sufriendo una gran necesidad ahí en Jerusalén. Y santos, como sabemos, se refiere a los cristianos. Pues la Biblia es clara que todo aquel que pone su fe en Cristo como Salvador y Señor es santificado, es perdonado, es limpiado de todos sus pecados y posicionalmente ya es puro y santo delante de Dios. Dios ve a los creyentes a través de la justicia de Cristo completamente libres de todo pecado. Esta es la primera de varias ocasiones en las cartas de Pablo donde menciona la colecta para los pobres entre los santos de Jerusalén. Según Gálatas capítulo 2, parte del acuerdo logrado con los líderes de la iglesia primitiva incluía la disponibilidad de Pablo de acordarse de los pobres. Si vamos a Gálatas capítulo 2, versículos 9 y 10, menciona precisamente esto. Gálatas 2, 9 y 10, dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Sí? Es decir, los líderes de la iglesia en ese entonces, la iglesia primitiva, están de acuerdo en que Pablo y Bernabé vayan hacia los gentiles mientras ellos atendían a los judíos. Versículo 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces Pablo tenía ese compromiso, pero para él esto no era solamente cuestión de cumplir con el compromiso de reunir fondos para ayudar a los necesitados de Jerusalén, sino una oportunidad para que los corintios dejaran de estar concentrados en sí mismos para ver por los demás, las necesidades que había más allá. Y esto queda claro a la luz de todo lo que trata en la sección de despedida de su carta. La colecta no era simple cuestión monetaria, no se trataba solamente de juntar dinero para llevarla a los pobres, sino una oportunidad para los cristianos de demostrar su gratitud a Dios por su salvación y todas las bendiciones recibidas. Era además una manera de establecer un vínculo entre los creyentes de diversas regiones del imperio, y especialmente entre creyentes de origen judío y gentil, ¿sí? Que no sintieran unos que estaban separados de los otros, porque en Cristo se había derribado toda pared que dividía a ambos, a judíos y a gentiles. En Romanos 15, versículos 25 al 27, Pablo trata también este asunto de las ofrendas para Jerusalén. Romanos fue escrita después de Corintios. Dice: mas ahora voy a Jerusalén, Romanos 15, 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Otra vez la palabra santos. ¿Sí? Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Es decir, se trataba realmente de un servicio a Dios a través del apoyo a los hermanos en la fe, en este caso, los de Jerusalén. Jerusalén, a pesar de su gran importancia religiosa y estratégica, era una ciudad muy pobre. Había mucha pobreza. Varios factores contribuían a esto. Una era una gran hambruna que se había suscitado años antes en esa región. Otra razón es que miles de peregrinos iban a Jerusalén, lo cual ocasionaba exceso de población con todos los problemas de desabasto que eso provocaba. Llegaban y no había dónde quedarse, no había qué comer, se iban con muy poco y pasaban mucho tiempo ahí y realmente la pasaban muy mal. Y también muchos de los que se convertían al cristianismo eran expulsados de sus familias y dejados sin propiedades y sin trabajo. Ese era el costo de seguir a Cristo en una comunidad como la judía, ¿sí? Que los desconocían completamente, los echaban de sus familias, les quitaban cualquier herencia, cualquier propiedad, y ahora sí que la pobreza era realmente real entre ellos. Así que en respuesta a la pregunta que le habían hecho los corintios, Pablo les instruye en cuanto a la manera de llevar a cabo la colecta, estableciendo al mismo tiempo algunos principios importantes acerca de la responsabilidad cristiana de ofrendar. Entonces, a través de lo que Pablo les instruye aquí, nosotros podemos ver varios principios acerca de la responsabilidad cristiana de ofrendar. Veremos el cuándo, el cuánto y el cómo. En primer lugar, el cuándo. Dice el versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Sí? Y déjenme observar que también incluye el quién. ¿Sí? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Sí? Entonces, ¿a quién excluye? A nadie, ¿verdad? Ok, entonces, en primer lugar, habla de una ofrenda sistemática y no ocasional, cada primer día de la semana. Se trataba de disponer de una cantidad semanal para la ofrenda. Pues al hacerlo así, la colecta no solamente sería más abundante, sino tampoco, o también sería menos pesada para ellos el hacerlo. Pero creo que aún más importante estaba el hecho de que se hiciera una disciplina. Para Pablo era importante, y así lo vemos a través de todo el Nuevo Testamento, que fuera una disciplina. El ofrendar fuera parte de las disciplinas espirituales del creyente. Al igual que la oración y la lectura y el estudio de la Biblia, la ofrenda debe ser una disciplina espiritual de todo cristiano. Eso es como que queremos verlo separado, pero aquí vemos que no es así. Así como debemos orar y leer la Biblia cuando se nos... así como no debemos orar y leer la Biblia cuando se nos ocurra, cuando sintamos ganas de hacerlo, de manera ocasional, así tampoco debemos dejar de ofrendar. ¿Sí? Aunque aquí Pablo está hablando específicamente de la ofrenda para los necesitados, es el mismo principio para la ofrenda regular de la iglesia. Entonces, Pablo quería que esto fuera algo sistemático, no ocasional, pero también Pablo no quería llegar a realizar una campaña para recaudar fondos. Cuando yo vaya, ya deben tener eso apartado. ¿Sí? Porque de alguna manera él dice el versículo 2, la segunda parte, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Él no quería llegar y organizar o aprovechar el momento para hablar acerca de las ofrendas, de la necesidad de ofrendar y hacer una campaña, ¿verdad?, para recolectar ofrendas. Él no quería manipular emocionalmente a los creyentes, dándoles un mensaje sobre la necesidad de dar y las bendiciones de hacerlo, ¿verdad?, así como las maldiciones de no hacerlo. Su propósito primario al ir a visitarlos no era el de recolectar una suma de dinero para llevarla a Jerusalén. Eso lo vemos más adelante. Él quería visitarlos para edificarlos en la palabra de Dios y convivir con ellos y beneficiarse y edificarse mutuamente. Así que, como solía hacerlo, Pablo enseñaba y esperaba que cada quien respondiera a la palabra de Dios. Y yo pienso que a veces se confunde la espiritualidad con las experiencias emocionales. Pero la verdadera espiritualidad consiste en la obediencia voluntaria a Dios. ¿Sí? Como respuesta de gratitud a las bendiciones de Dios en la salvación y el sustento diario. Eso es ser espiritual. Cuando existe una verdadera convicción en el pueblo de Dios, no es necesario manipularlos para que participen. Eso no quiere decir que no se puedan exponer los planes y proyectos, como en este caso el proyecto de llevar la ofrenda a Jerusalén, sino que la iglesia debe estar comprometida con el Señor y las necesidades dentro y fuera de la misma. Tenemos un ejemplo muy bonito en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel se dio la tarea de contribuir para la edificación del templo. Si vamos a Primera de Crónicas capítulo 29, Primera de Crónicas 29, vamos a leer a partir del versículo 5. Terminan el templo, el pueblo se da la tarea de traer muchas cosas para la edificación del templo. Y fíjense lo que dice a partir del 5, no lo podemos leer todo, pero algunas partes importantes. Dice David: oro pues para las cosas de oro, 29.5, ¿verdad? Les dije. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? ¿Sí? Hace la pregunta. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. ¿Sí? Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Después en su tiempo lo leen completo, está realmente precioso ese pasaje. El punto aquí es que estaban dispuestos a ofrendar para el templo de una manera voluntaria. Ok, entonces veíamos pues que la idea de ofrendar cada primer día de la semana se basaba en que tenía que ser algo sistemático, ¿verdad? Que además Pablo quería evitar el tener que llegar a hacer una colecta, pero también, y creo que más importante, porque es el día en el que se reunían como iglesia, cada primer día de la semana, es decir, domingo. El versículo dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, ¿verdad? La evidencia bíblica e histórica indican que los primeros cristianos se reunían en domingo. Ese era el día que como iglesia adoraban juntos, y la ofrenda es parte de la adoración cristiana. En Hechos capítulo 20, versículo 7, no lo busquen, se los leo, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Era costumbre reunirse el primer día de la semana, el domingo. Fue un primer día, un domingo, ¿verdad?, cuando Jesús resucitó, y de ahí en adelante el domingo pasó a ser el día de referencia para los cristianos. Fue un domingo cuando Él se les apareció ahí en el aposento alto, y a los 8 días exactamente se les vuelve a aparecer. Entonces es relevante el día primero de la semana, el domingo. El punto es que la colecta debía hacerse cada vez que la iglesia se reunía para su culto de adoración. Era parte de la adoración de la iglesia. Entonces, eso es, ¿verdad?, el qué, ¿verdad?, y cuándo hacerlo. Ahora, el cuánto. Versículo 2 dice: cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Vamos a ver cuánto es necesario dar. Y aquí claramente no especifica una cantidad, sino más bien espera que cada quien ofrende conforme a los ingresos obtenidos. Prosperar significa según le haya ido bien. ¿Sí? Según le haya ido bien. Y es pues una referencia muy ambigua, ¿eh? Porque no habla de un diezmo, no habla de una parte de los ingresos separada para este proyecto en particular. Dice, así como te fue en la semana, así tú dispón una parte, pon aparte algo para esto. Es claro entonces que la ofrenda en este caso es directamente proporcional a los ingresos obtenidos. Pero algo que debemos de notar es que no es voluntaria. Si quieren, den. No dice Pablo si quieren, den o no. ¿Verdad? Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. No dice que si está en su corazón hacerlo, lo hagan. Lo que dice es que separen, ¿verdad? Una parte según haya prosperado. Entonces no se trata de una cantidad o porcentaje específicos, sino de la necesidad de hacerlo con gratitud y con liberalidad. Tenemos el ejemplo de la viuda que dio todo, pero su todo eran dos moneditas que no valían casi nada. Esa es la referencia, ¿sí? Ella dio todo, aunque en relación a lo que daba un rico era nada, pero para ella era mucho. Entonces no se trata de una cantidad, se trata de la disposición para dar de una manera sacrificial. En su segunda carta a los Corintios, Pablo hace referencia al ejemplo de los cristianos de Macedonia, quienes para la misma causa dieron de una manera extraordinaria. Y extraordinario no por la cantidad, sino por la manera en la que lo hicieron. Si vamos a 2 Corintios capítulo 8, Pablo usa este ejemplo de los macedonios para reforzar el punto de cómo debe ser la ofrenda. 2 Corintios 8, versículos 1 al 5 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es 2 Corintios 8, versículos 1 al 5. Versículo 3: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es decir, para los miembros de estas iglesias, era un privilegio el participar de esa colecta. Colecta a la cual se refiere como este servicio para los santos. Y es muy interesante que no se ve únicamente como una participación económica, sino un servicio. Ellos veían eso como un servicio para los hermanos en necesidad. Entonces no se trata solo de dar, sino de servir a través del dar. Ellos sabían que al enviarles el dinero a los hermanos de Jerusalén, los estaban sirviendo. A lo mejor no podían estar ahí para alimentarlos, pero podían mandarles la ofrenda para que se alimentaran. Pero además no se trataba de la cantidad, sino de la disposición del corazón. Pues dice ahí que a pesar de su profunda pobreza, fueron muy generosos. Ellos decían, es que danos la oportunidad de participar. No se querían perder esa bendición. Oye, pero es que están bien amolados ustedes. No nos dejes fuera de este privilegio. Queremos participar. ¿Y por qué tenían esa actitud? Versículo 5 nos da la clave. y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Ellos tenían esa actitud porque se habían entregado al Señor. Confiaban plenamente en la provisión de Dios. Primero en la salvación, pero también para cualquier necesidad. Así que simplemente no es posible ofrecer ningún servicio agradable a Dios si no nos entregamos primeramente a Él. Podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? El mundo puede hacer hasta mejores cosas que los cristianos en cuanto a apoyar causas, ¿verdad?, de beneficencia. Pero lo están haciendo con otros motivos. El cristiano no, el cristiano debe tener esta motivación que manifestaban los hermanos de Macedonia. Se entregaron al Señor y por eso querían participar. El Salmo 51 dice, porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quiere holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Ves? No hay nada que, con lo cual podamos impresionar a Dios nosotros, nada. En el Nuevo Testamento nunca se habla de una cantidad específica para las ofrendas, sean para la operación regular de la iglesia o para casos como el que aquí trata Pablo. ¿Sí? Por eso es que aquí ustedes nunca oyen la palabra diezmos. ¿Sí? No porque no venga en la Biblia, sino porque en el Nuevo Testamento no habla de diezmos, ¿sí?, sino de ofrendas. ¿Okay? Jesús dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo». Y Pablo aplica o expresa el mismo principio cuando dijo ahí en 2 Corintios 9, versículos 6 y 7. 2 Corintios 9, versículos 6 y 7. Vayan ahí. Por esto digo, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El beneficio de dar voluntariamente y con alegría es reconocer que es Dios quien nos sustenta y dejar de estar centrados en nosotros mismos, a veces lamentándonos por lo que no tenemos y aún envidiando a aquellos que tienen más. Pero ahí mismo en 2 Corintios 9:8, fíjense lo que dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Teniendo siempre, dice, en todas las cosas todo lo suficiente. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso para darnos todo lo necesario, de tal manera que abundemos para toda buena obra y no para gastar en nuestros deleites únicamente. ¿Sí? Bueno, ahí está el cuánto. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Cuánto? Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? Versículos 2 y 3 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Pablo instruye a los corintios a separar cada domingo una parte de sus ingresos y guardarlos. ¿Verdad? Guardarlos. ¿Dónde? ¿Dónde? Y aquí ha habido mucho debate a través del tiempo por los diferentes estudiosos de la Biblia de que si debía cada quien guardarlo personalmente y cuando llegara Pablo entregarlo. Pero para mí queda muy claro que en el contexto habla claramente de la iglesia. Al especificar que sea cada primer día de la semana, Es decir, el domingo se entiende que es cuando los cristianos se reúnen. De otra manera, solamente diría, cada quien guarde una porción de sus ingresos cada semana sin necesidad de hacer alusión a un día en particular. Además, la palabra guardar se traduce de tesauro, que tiene que ver con tesorería y que implica un lugar donde se guardan tesoros. Y la antigüedad, los tesoros se guardaban en los templos, ¿sí? Si Pablo no quería recoger ofrendas cuando llegara, quiere decir que ya debía estar el dinero reunido en un lugar determinado, listo para ser enviado por medio de aquellos que los mismos corintios hubieran designado. O sea, él no quería llegar a hacer colectas. A ver, cada quien traiga lo que juntó y vamos a hacer aquí una fiesta, ¿verdad? No, él iba con otro propósito y esperaba que todo eso ya estuviera debidamente resguardado, listo para ser enviado a su destino. Y vemos aquí cómo Pablo también se protege a sí mismo, ¿verdad? Y protege las ofrendas de la iglesia. Él es muy cuidadoso a no involucrarse directamente con el dinero recaudado. Serían los hermanos de la iglesia en Corinto quienes designarían a la diligencia para llevar el donativo a Jerusalén. Dice, yo lo voy a enviar a través de quien usted designe en el versículo 3. Si es necesario, yo voy, los acompaño, ¿sí? Pero ustedes designen quién va a llevar ese donativo. ¿Y por qué lo hace así Pablo? Porque quienes conocían a los miembros de la comunidad cristiana eran los mismos corintios, ¿verdad? Sabían a quién le podían confiar esa tarea, esa responsabilidad. Así que, pues se los encarga a ellos. Reconociendo que el asunto del dinero de los hermanos es algo muy delicado, Pablo no quiere tener nada que ver con eso directamente. Insisto, él enseña, exhorta, les dice qué hacer y aún acompaña, pero no asume el control del dinero. Entonces instruyó a la iglesia para que nombrara a varios miembros para llevar el donativo a Jerusalén. Serían ellos mismos quienes designarían aquellos que llevarían la colecta. Y no era una sola persona, era varias personas. Con esto asegurando que el dinero estuviera bien resguardado y se usara para el propósito que se había recaudado. Y evidentemente a quienes designarían serían personas de su confianza, personas respetadas por la misma congregación, ¿sí? No iban a mandar el dinero con uno que tuviera fama de transita, ¿verdad? Porque pues iba a llegar mochado el dinero. Así que cada iglesia debe designar a miembros confiables para administrar sus recursos. En un inicio fueron los mismos apóstoles los que hicieron esto, los que se encargaron de esto. Pero conforme la iglesia fue creciendo, se vieron en la necesidad de designar a otros para esta tarea, de tal manera que ellos no descuidaran su labor pastoral. Y eso lo vemos en el capítulo 6 de Hechos. Si vamos a Hechos capítulo 6. Versículos 1 al 4, dice, en aquellos días, Hechos 6, del 1 al 4, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces observen que eran los miembros de la iglesia quienes debían buscar y seleccionar entre ellos a siete varones, ¿sí? Siete varones que hubieran estudiado contabilidad. ¿Verdad que no? Llenos del Espíritu, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿verdad? Ellos iban a realizar los trabajos administrativos. No se trataba de aptitudes administrativas, sino de virtudes espirituales. Los encargados de administrar los recursos debían ser personas espirituales. ¿Por qué? Porque solamente a ellos se les puede confiar algo tan importante, ¿verdad? Puede ser el mejor contador del mundo, pero sabe cómo transar a su jefe, ¿verdad? Pablo sabía lo delicado que es el asunto del dinero y es por eso que mejor se lo deja a la iglesia local que lo colecte, custodia y haga llegar a su destino, ¿sí? Y quiero comentar al margen que aquí en Gracia y Paz, desde el inicio de esta iglesia local, determinamos que ni yo ni ninguno de los ancianos tendríamos la custodia y el manejo del dinero. El Consejo de Ancianos decide por unanimidad cómo se ejerce el presupuesto, a qué se destinan los recursos. Pero se ha designado un administrador para que lleve las cuentas y haga los pagos respectivos. Entonces, unas personas son las que cuentan los ingresos, otra persona lleva la administración de los recursos y además nos apoyamos en un despacho contable externo para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Una parte del presupuesto se destina a la ayuda a los necesitados, ¿verdad? Tanto de esta iglesia como de fuera, como es el caso del apoyo que le damos al pastor Enrique Melchor allá en Cuba, mes tras mes. Ahora, el hecho de que esa parte, además de las ofrendas regulares para la operación de la iglesia, se entreguen para ser administradas por la iglesia, no quiere decir que cada quien en lo personal no pueda separar una parte de sus ingresos para atender otro tipo de casos, ¿verdad? Algunas emergencias o necesidades privadas o a otras personas, ¿sí? Entonces, una cosa es lo que como iglesia hacemos, ¿verdad? Y beneficiamos algunas causas o algunas personas. Otra cosa es lo que cada quien en lo personal decide separar de su ingreso para darlo a la causa que considere, ¿sí? La Biblia dice que hagamos bien principalmente a los de la fe, pero no dice que no hagamos bien a los demás. Pero sí, el enfoque debe estar en aquellos de la fe, como fue el caso de los corintios y demás iglesias que llevaban la ofrenda a Jerusalén. Entonces, se buscaba, ¿qué es lo que buscaba Pablo? Un fruto espiritual. Él buscaba un fruto espiritual. Con esta acción, no solamente estaba atendiendo un problema de necesidad en Jerusalén, sino que buscaba el fruto espiritual de los cristianos en Corinto. Él sabía que si se concentraban en las necesidades más allá de ellos mismos, dejarían de estar viendo por sí mismos y de ocasionar tantos conflictos y empezarían a dar frutos espirituales. Entonces, ocuparse de las necesidades de los demás no solo ayuda a quitar los ojos de uno mismo, sino también a que llevemos fruto. En su carta a Tito, Pablo exhorta a los creyentes a ocuparse de las necesidades de otros para ser fructíferos. Si vamos a Tito capítulo 3, Tito 3, versículos 13 y 14, Pablo le dice, dice aquí, a Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Es decir, para que den fruto, aprendan a dar. Aprendan a desprenderse de lo suyo. Así que no se trata de servirnos, sino de servir. Y ese es el ejemplo de Jesús, como decía al principio. Él no vino a ser servido, sino a dar su vida, ¿verdad? Él vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y fue gracias a ello que hoy tenemos acceso a la vida eterna. Gracias a que Él se dio a sí mismo, tenemos acceso a la vida eterna. Fíjense bien, el Dios eterno se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí habla de despojarse, de humillarse y de hacerse obediente. Tres cosas que deberíamos aprender nosotros para crecer y dar fruto espiritual: despojarnos, humillarnos y ser obedientes. ¿Y para qué hizo todo esto Jesús? Para servirnos. ¿Cómo? Dando su vida en rescate por nosotros. Piensa en esto. Tú y yo estábamos condenados por causa de nuestros pecados, sin esperanza y sin Dios en el mundo, como dice la Escritura. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo se dio. Se entregó al peor sufrimiento, que significa cargar con nuestros pecados, siendo Él completamente justo. ¿Puedes creer que tus pecados son tan abominables delante del Dios único y verdadero, santo y justo, que mereces la condenación eterna? Si es así, ve a Cristo en arrepentimiento y acepta el regalo de su perdón por lo que hizo en la cruz, derramando su sangre para el perdón de tus pecados. ¿Sí? Ahora, si ya has creído, muestra tu gratitud sirviéndole de todo corazón al servir a tus hermanos en la fe, aquí y más allá de estas cuatro paredes. Hebreos 12:28 lo expresa de una manera bien preciosa, diciendo: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Pregunta: ¿de qué manera estás manifestando gratitud a Dios por lo que ha hecho por ti? Habiendo recibido, dice, nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Fíjense lo que hemos recibido. Y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Sí? Y una manera de servir, como hemos visto hoy, de servir a Dios, es dando a los necesitados. Es ofrendando. Primeramente dándonos a nosotros mismos, para por medio de también nuestros recursos poder bendecir a otros. Cristo se dio. Él se entregó a sí mismo. No solamente es el ejemplo a seguir, sino por el hecho de que Él lo hizo, nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo. Si hemos creído en Él, si hemos puesto nuestra confianza en Cristo como Señor y Salvador, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a vivir, ya no centrados en nosotros mismos, sino puestos los ojos en Él. y poniendo los ojos en Él, entonces podemos desprendernos de nosotros mismos para darnos a Él y darnos a los demás. Vamos a participar, como lo hacemos cada primer domingo del mes, de la Cena del Señor. Y al hacerlo, toma en cuenta esto. Toma en cuenta que Cristo, y es lo que vamos a conmemorar, se entregó por ti. Se entregó por ti. Derramó su sangre. Recibió el castigo que tú y yo merecíamos.